por la radio. 9:28 de la mañana, seguimos con 14 grados de sensación térmica, Feucho, en el día que tenemos en la jornada de hoy. Yo decía que cada vez que hacemos un programa planteamos, bueno, a ver cuáles son los temas que seguramente más atención concitan. Claro, el coronavirus, es obvio. La inseguridad es otro tema del que creo no se está haciendo el hincapié del caso. Y sin dudas, la economía, encuesta que vos veas, encuesta de universidades, de institutos, de lo que vos quieras, más sesgados, menos sesgados, más de izquierda, más de derecho, es inseguridad y economía. Y se alternan según la gravedad de la situación. Y hoy la economía es muy, muy complicada. Por eso la verdad que es un gusto, porque yo lo quiero mucho. Es un tipazo muy generoso cada vez que lo llamamos y le entiendo cuando habla de economía. Estoy hablando de Carlos Melconian. Carlos, buen día. ¿Cómo estás?
Buen día. ¿Qué tal, Luis?
¿Cómo andamos?
Te mando un gran abrazo y en mutuo.
Lo sé, lo sé.
Saludos a toda tu audiencia ahí, hace rato que no hablábamos.
¿Eh? Es verdad, pero sé que te reclaman mucho, así que no voy a hacer ninguna escena de celo, porque somos insoportables los periodistas con este tema.
Así que... bueno, ¿qué va a ser? Pero es la historia sí, se han multiplicado mucho todos los medios, cable, televisión, radio, repercute mucho el Twitter, seguramente mientras estemos hablando empieza ta, 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 ta a aparecer por todos lados, entonces... Uno tiene que tratar de no aburrir, no cansar a la gente. Las cosas se dicen una vez, dos veces, ¿viste? Ese tema de repetir 500 veces las cosas, muchas veces lo tenés que hacer cuando estás en campaña política. Salí de acá, vas allá, salí de acá, vas allá, salí de acá, vas allá. Hasta 5 veces, 6 veces distinta por día en distintos lugares y tenés que repetir lo mismo, repetir. Te dicen, no te salgas del libreto, pero bueno. Claro. Ahora gozamos de un nivel de libertad para poder hablar con tranquilidad diferente, porque ninguno de los dos estamos en campaña. Así que,
total. Pensaba esto, digo, los otros días lo escuché a Enrique Zuleta Puseiro, el analista, y él decía, en materia política, la pandemia fue como una inundación. Hizo subir el agua de un arroyo, y ahora que está bajando, siguen las mismas piedras, los mismos problemas ahí abajo. Y vos habías usado una misma metáfora, muy parecida, con el tema de la emisión y, bueno, pongamos agua porque hay un incendio, pero ahora hay que ver cómo sacamos el agua. No está bajando como la pandemia, pero sí hay que hacerse cargo de las cosas. ¿Hay plan económico en este gobierno?
Más allá de la semántica, a mí en esos balurdos así cotidianos, donde uno dijo una cosa, el otro contesta, que yo, y a veces está la investidura presidencial en el medio, en esos gallineros no me gusta entrar. La Argentina es un país que viene atado con alambre, por H, por B, por lo que fuere, no hace la reforma y es un ejemplo de decadencia internacional. Eso está claro. Hay discusión de si empezó en el 75, si empezó en el 43, si empezó en el 80, toda esa discusión inútil, déjala de lado. Y entonces se te cayó un piano en la cabeza, que es la pandemia. Por supuesto, este gobierno, ¿qué va a hacer? Va a decir que 100% del problema que tiene la pandemia, que venía fenómeno, qué sé yo. De la misma manera que el gobierno anterior dice, este despelote empezó con la PASO, porque cuando perdimos la PASO de esa manera, la gente vio quiénes vienen y ahí se deterioró todo. Hoy cualquier indicador de deterioro que vos querés ver en términos de cuánto vale un activo en la Argentina, también podés ir a la PASO y te das cuenta que se derrumbó por los que venían. Y Dios dirá quién tiene razón. Ahora, vino la pandemia y se te cayó el piano. El mundo, bajo distintas metodologías, el mundo imprime billetes. ¿Por qué? Porque la piña es grande. ¿Querés otro debate inútil en la Argentina? La cuarentena, la no cuarentena. Yo por eso siempre dije, yo tengo que opinar de economía, déjenme opinar de economía. Dejemos las libertades, la institucionalidad, el quiero salir, quiero ir a un bar, no me dejan. Toda esa otra discusión de si es cuarentena o es pandemia, dejémosla de lado. Yo dije que hay que traer un mago acá para ver cuál es el equilibrio justo entre cuarenteñar y no. No lo sabe nadie. Vos no te das cuenta hoy que todo el consejo de epidemiólogos erró en los timings. de todo esto. Está clarito. ¿Y qué le vas a decir a los tipos? Che, erraste. Se aplanaba en mayo, después se aplanaba en junio, después se aplanaba en julio, después se aplanaba en... Estamos en esa cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Salieron los países a la carga barraca a poner plata. Entonces, es más, yo el 19 de marzo dije, muchachos, remánguense e impriman. ¿Cuál es el problema de la Argentina? ¿Cuál es el problema? El problema de la Argentina, no de este gobierno, de todos, es que su sociedad no quiere la moneda local. La usa solo para transaccionar. Su sociedad sos vos, Luisito, y yo, y Carlito, y Mengeche, todo, la sociedad. ¿Por qué? Porque la han cagado 150 veces con la moneda local. Entonces es natural, no son ni especuladores, ni fugadores, es natural. Entonces, claro, ¿cuál es el problema adicional de la sociedad argentina, el gobierno argentino, esta administración, la que estuviese y demás? Que semejante parva de agua para apagar el incendio, te vas a encontrar promediando el incendio, terminando el incendio, en algún momento te vas a encontrar con que si la sociedad no quiere ese agua, cuando no hace falta, lo va a rechazar. Y habitualmente en la Argentina ese rechazo significó, sin entrar ni en magnitudes, ni en tragedias, ni en timings, porque no lo sé, yo no soy gitano adivinador de la suerte, pero cuando vos tirás semejante magnitud de agua, tenés salto inflacionario y salto devaluatorio, históricamente en la Argentina. No es que estos que están ahora son unos turros y no saben. Después podemos discutir. ¿Por qué? Porque semejante toneladas de emisión monetaria, que vos me decís, ¿y qué hubieras hecho? Nada hubiera hecho, qué sé yo, esto. Lo que pasa es que hay que aclararlo y hay que tener la objetividad y profesionalidad suficiente para hablar de este tema. Tenemos un quilombo. El mundo tiene un quilombo que es ver cómo recupera su caída. Y están discutiendo si es en forma de V corta, si es en forma de U, si es antes de fin de año, si recuperan el trabajo, si es el año que viene. Ayer, como si estuvieras viendo Disney, el presidente de la Reserva Federal Americana dice que se va a empezar a preocupar cuando la inflación supere abiertamente varios meses el 2% anual. ¿Puedo decir de qué habla este tipo? ¿Entendés? Bueno, entonces el mundo está con ese quilombo, no le preocupa la deuda, no le preocupa la emisión. Acá vino el señor Stiglitz y otras personas en el mundo y opinaron que iba a haber 80 países en bancarrota, que íbamos a default generalizado. No pasó nada. O sea, hay un despelote en el mundo, hay debol en todos lados, pero siguen su ruta normal. Tirar agua en el mundo es una cosa normal. Como acá no es una cosa normal tirar agua, entonces tenemos tu problema. Y esta es la historia del chanchito que hace la casa de barro, que hace la casa de paja o que hace la casa de cemento. Cuando vos te viene buena y la haces de cemento, tenés con qué aguantar estos embates. Cuando te viene buena y encima la dilapidás con un gasto público que después cuando se corta la buena no la podés sostener, entramos en todas estas gansadas de ver si subo el impuesto a la ganancia, subo bienes personales, que tienen que pagar los ricos, que no se puede en democracia con una sociedad con tanta pobreza. ¿Y dónde carajo estaban cuando entró la buena y tenías que hacer la casita de cemento? Los liderazgos políticos le enseñan a sus sociedades. Che, ¿pero no tenés buena? Sí, pero no la puedo dilapidar. ¿Por qué no la podés? Yo quiero que repartas un poco, porque estoy pensando en los nietos de tus nietos y en las generaciones y en hacer lo que uno hace en su actitud privada. Si algún día te viene bien, armás canuto para extender la bonanza todo lo que puedas, porque después es triste bajar la calidad de vida. Ese es el mecanismo. Entonces, ¿qué digo yo? Digo, che, mi tío, ¿tenemos un quilombo? Sí, tenemos un quilombo. basta de chicanear y decir que fulano exagera, el otro no sé qué, el otro no, que los economistas, que los epidemiólogos. Tenemos un quilombo.
Ahora, frente
al... hay que resolverlo.
Claro, claro, porque estamos hablando con Carlos Melconian, por si alguien no se da cuenta. Hacía tiempo que no te escuchaba con una calentura tan sincera o con una sincera calentura, no sé cómo definirlo.
Yo hablo así,
ya lo sé.
Pido disculpas porque no estoy caliente ni agresivo ni una mierda, pero digamos, uno habla así, son personalidades, ¿viste? El ministro habla bajito y no es ni el que habla más fuerte ni el que habla más bajito, es el que son los contenidos.
Pero aparte sacarlo de esa cosa ridícula de los adjetivos ideologizados, ¿viste? Hablemos en serio de lo que hay que hablar. Tenemos un bolonqui importantísimo.
Sí, claro, y con un problema, que acá no es que tenés que juntar dos tercios, un medio, que tenés que ir a hablar con la bancada, que acá la realidad no pide permiso. ¿Vos te crees que la realidad, o lo que va a venir ineludiblemente, está viendo si la bancada de enfrente, si el Senado, si un tercio, si lo que dijo, la realidad no pide permiso? Ese es el mayor enemigo que tiene un tipo que gobierna, la realidad.
Me preocupa esto, no digo, porque mientras estamos hablando, no lo estoy haciendo como una chicana para que critiques a tal o a cual, pero digo, vos estás describiendo una situación absolutamente objetiva, de un bolonqui monumental, con una situación gravísima, y entonces yo leo en este momento, ya empezó la recuperación, te lo leo textualmente, la economía repunta en tiempo récord y acelerado, dice el jefe de gabinete, y me da más miedo.
Bueno, a ver, por supuesto despersonalizado.
Sí.
Pero sí, porque en general, esto te pasa, ponele que vos vas por la ruta manejando y se viene una tormenta bárbara o hay niebla y llueve, los tipos que van en el auto confían en el conductor. Y el conductor tiene que, digamos, a lo largo del trayecto va demostrando por cómo agarra la curva, por cómo la distancia que mantiene, por la tensión que presta, los ocupantes del auto dicen, che, me parece que te entiende, estoy nervioso. No, pero déjalo que él te entiende. Tiene la conducción del auto, entiende, mira, viene una curva y el tipo en el medio de la curva no frenó, pero fue aflojando, mantiene distancia con el de adelante. En un momento dado te empezás a sentir tranquilo porque quien está a cargo, ves, sabe de la materia, entiende, usa bien los cambios. Ahora, eso no es habitual, despersonalizar. Lo conozco yo a Santiago Cafiero, te aclaro. No lo vi nunca en mi vida y nunca hablé con él. Cosa rara, porque yo hablo con todo el mundo. Pero bueno, cuando me llaman. Entonces, te quiero decir, ¿qué voy a andar criticando a una persona que no conozco? Pero como cualquiera habla de cualquier cosa. Yo pasé momentos donde estás llegando a un lugar, te dan dos hojitas y decís, ¿qué tengo que decir acá? Tal cosa, y te dan dos hojitas. Y hablas con una autoridad del tema que, dependiendo cuán impostor son, nadie se aviva que entendés o no entendés. Eso durante el día 100 veces pasa con distintos funcionarios. Entonces, yo tuve que hacer en todas mis presentaciones este tiempo una introducción pandémica. Claro. ¿Cuánto sé yo de epidemiología? Un carajo, pero tenía que averiguar de los que saben. Entonces, lo pongo ahí, eso. ¿Qué quiere que diga el jefe de gabinete? Que nos estamos yendo al carajo. Y va a decir, sí, ¿por qué? Porque hubo rebotes. Pero si yo te digo el PBI del segundo trimestre te da menos 20 y el que sigue da más 6, da menos 14. Ahora, ¿querés destacar el más 6? Destacalo. La pregunta es la continuidad, la sustentabilidad, la genuinidad del más 6.
Y ahí, ahí te lo pregunto yo, ¿qué sustentabilidad y genuinidad hay en ese más 6?
Poca. ¿Sabés qué pasa? Te voy a explicar, y ligado a la moneda, ¿por qué la macro no pide permiso? ¿Por qué la macro mata micro? ¿Por qué la macro como materia existe? Errores de muchos gobiernos que han subestimado la macro, dividido el Ministerio de Economía, todo eso. Porque vos fíjate lo siguiente, está habiendo algunos rebotes en algunos segmentos que tienen sus costos ligados al tipo de cambio oficial. Entonces la gente, vos siempre tenés que pensar, el día que vos sos hasta presidente, tenés que pensar que los 44 millones que nos rodean son más vivos que vos. Siempre. El día que vos pensás que sos más piolos que ellos, cagaste. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente busca, como no puede comprar dólares a precio oficial y tenés una brecha del 90%, la gente busca artículos sustitutos cercanos a como si estuviera comprando dólares oficiales para sacarme los pesos de encima. Porque no los quiero.
Es el mismo problema que dijiste ni bien arrancamos. La gente no confía en su moneda. La han cagado tantas veces y quiere sacarse el peso de encima.
Y si en vez de conocer esto arreglás tal cosa, o compras alambre, o compras chapa, o cambiás. Las cosas que... Porque auto... ¿Por qué? Y porque viste que todavía el precio mucho no subió, porque claro, los tipos hacen la cuenta 74, y entonces, y claro, y la política a veces se equivoca y llama a eso reactivación, rebote, todo eso tiene poca genuinidad, poca sustentabilidad, está apoyado en anormalidades, no está apoyado en cuestiones genuinas. La inversión genuina mira Vicentín, mira Edesur, mira teletrabajo, mira reforma judicial, mira telecomunicaciones. Esa es la inversión de decir, che, la enterrás, ¿estás loco vos? ¿A dónde?
Claro.
¿Entendés? Y entonces, y el mundo también razona así, porque el mundo dice que voy a ir a un lugar donde no la ponen ni los que viven ahí. Entonces los rebotes tienen características especulativas y a mí me gusta hablar en forma atemporal, desideologizada y despersonalizando, porque no tiene 2 meses esto en la Argentina. ¿Es la pandemia? Sí, es la pandemia. ¿Es la pandemia? No es la pandemia. O sea, tiene años. ¿Vos te crees que la gente es boluda? ¿Vos te crees que la gente nos dice, pasan años, cambian los políticos, vote a fulano? Vos fijate que esto es como en el fútbol. En el fútbol, cuando el 9 no la invoca, vos pedís el que está en el banco. Y vos decís, después entra el que está en el banco y no pasa un carajo. Entonces hoy, es extraordinariamente válida la frase de Perón. No es que fuimos buenos, sino que los que vienen son peores. Y se sigue cumpliendo.
Carlitos, Carlos Burgueño quiere hacerte una pregunta. Sí, Carlos. Sí.
Hola, Carlos, ¿cómo te va?
Carlitos, ¿de qué? ¿De fútbol me vas a preguntar, no?
No, está suspendido.
Ah, está suspendido. sos pillo, igual. Dale, arranca.
Dos cuestiones. Primero, por curiosidad y dentro de lo que se pueda contar.
Mi señor.
¿Te llamó en algún momento Alberto Fernández para escuchar tus ideas?
No, hace mucho tiempo no, ni siquiera hablo con el presidente, ni chat, ni teléfono, ni nada. Es una persona que se publicó 200 veces, que mientras fue jefe de gabinete y después que dejó de ser jefe de gabinete, y en muchos casos por iniciativa de él, nos vimos, hablamos, dialogamos, sí, pero hace muchos meses, de mucho antes de la pandemia.
¿Y cuando yo era presidente hablaron?
Alguna vez sí.
Y antes o cuando él era presidente, cuando vos le exponías tu visión de la economía, ¿coincidía o disentía?
No, porque estas figuras, vos tenés que pensar que cuando estás con un presidente de la nación hablando, siempre hay coincidencia, se mueve la cabeza, se acepta, se discrepa, sin entrar en la micro de las discusiones. Bueno, nunca sacás de ahí que el tipo está total. En general, no salís cagado a trompada de esas reuniones, y mucho más si no sos funcionario. Pero esto puede pasar con todos los presidentes, tenés coincidencia, no tenés coincidencia, sí, eso no se puede. Y además, en esas conversaciones, si sos vivo, sirven más que para pelearte o para decir, no, para escuchar, entender, y después vos te vas y cada uno hace lo que se le canta a la pelota, como corresponde.
Ahora, no digo vos, no te voy a poner en lío, no te voy a meter en lío, pero alguien que piense como vos, alguien que piense como vos, que más o menos tenga las ideas que vos crees hay que aplicar para la economía argentina. ¿Crees que se pueden aplicar en este gobierno?
Y no lo sé, porque ¿sabes qué pasa? Te quiero decir, todo el mundo no sabe todo, los periodos históricos van cambiando, vos vas aggiornando, por ejemplo, te voy a dar ejemplos de pragmatismos dentro de la ley, pragmatismos dentro, no puedo decir de lo ideológico, sino pragmatismo dentro de líneas de conducta, pragmatismo dentro de rumbo. Yo discutí un montón de veces con el presidente Macri que era una locura flotar el cambio el 10 de diciembre del 2015, o poner metas de inflación cuando recibí las tarifas atrasadas 5 veces. Pero, y vos me decís, sí, pero vos no sos de libertad de mercados, de cambio flotante, de precios libres, sí. ¿Y el pragmatismo te lleva a dónde? Bueno, a pensar que tengas que tener cuidado porque estás recibiendo un quilombo, lo que recibís no es bueno, 10 de diciembre del 2015, la Argentina tiene genéticamente una economía bimonetaria, o sea, no es, yo tengo clarito lo que hay que hacer. Tengo un enlatado y a cualquier lado pongo, porque necesita un programa, listo, dame 10 minutos, claro. No es eso. Entonces, no es, vos creés que, acá, separá lo que yo creo, separá, para aplicar lo que quiero yo, lo que quiere Luis, lo que querés vos, lo que quiere cualquiera, separá.
Carlitos, tengo que te despido con dos. Una que te va a hacer calentar y otra que es la que más me interesa. ¿Por dónde arranco?
No pude terminar.
Ah, perdón.
No pude terminar,
dale.
Pero no importa.
No, porfa, termina. Por favor, termina.
Pregúntame vos. Vos sabés que siempre tenemos este dilema y yo soy consciente de que los tiempos y los programas y qué sé yo, pero tenemos que tener tiempo para desarrollar.
No, total, cosas. Por eso no, te pido cerrar la idea que
te... Dale, pregúntame vos, a ver, ¿la calentar o cómo era?
La de calentar es esta, cuando vos escuchás que alguien dice estamos mejor ahora con el COVID que con Macri cuando gobernaba, ¿qué te pasa?
Ah, no le doy bola, estoy yo, no te olvides que yo vengo de una colectividad con mucha honra que solo mira para adelante. Que me voy a enroscar en lo que dijo fulano y mengano. La gente quiere vivir mejor, vos tenés que mirar para adelante. Lo que dijo fulano y la chica, vos te imaginas, ¿sabés qué pérdida de tiempo? Es decir, cada vez leo más rápido las noticias. Pérdida de tiempo, piña, chiquero, quilombo, labure a alguien algún día por la gente, dejate de joder. ¿La segunda cuál es?
Justo que tiene que ver con tu pasado. Carlitos viene de una familia armenia por las dudas, etcétera. Sí. ¿Qué hacían tus viejos?
Mi viejo trabajaba de empleado en tribunales mucho tiempo, era un asalariado hasta que después empezó a corretear zapatos. Corretear zapatos es que mi tío zapatero le daban los modelos que producía y él correteaba zapatos. Después, en el 77, cuando Martínez de Hoz arma la reforma financiera, yo era estudiante, vinieron todos los cheques para atrás, un quilombo bárbaro, y qué sé yo, casi quiebra, los dos mangos con 20 que vendía, y abrimos el 6 de septiembre de 1978 un negocio de zapatería, primero más de barrio y después ahí en Valentín Alsina, que todavía tienen mis hermanos.
Mira, ¿y tu mamá qué hacía?
No, mi vieja era ama de casa.
Bueno, como yo sé exacto.
De tipo de mujer, viste, que se dedicaba a la casa y cocinaba. Vienen de una línea. Mis abuelos son escapados de la guerra, viste.
Como alguna vez me lo contaste, eso, lo de tu mamá y tu papá. Yo quiero que le hables a los que son tus mamás y tus papás. Digo, al comerciante de zapato, a tu vieja ama de casa, a tu papá, bueno, empleado. ¿Qué viene?
Estamos en un quilombo. Mirá. Estamos en un quilombo. Dos cosas. Respecto a quienes lo gobiernan, que tengan actitud demandante. Que yo dije la otra vez, salir de la pobreza es demandar bienes públicos, no planes. Esa es la actitud y la garra que teníamos todos los que venimos muy de abajo. Vos querés laburar. Eso es una cuestión que vos no le podés aflojar nunca en la vida. Eso es en términos de la actitud demandante y de romperte el culo. Mi vieja, su sabiduría era: ningún gobierno te va a dar nada. A los gobiernos hay que explicar, hay que demandarle los tradicionales bienes públicos. En los municipios, quiero asfalto, quiero cloaca, agua, esos son bienes públicos. No se metan con las telecomunicaciones, y anda bien internet. Dame lo que vos no me podés dar. ¿Qué te metés en otras cosas si no podés cubrir lo básico que me tenés que dar? Entonces, los gobiernos, es eso. Por supuesto, cuando el país se empioja y es decadente, y que hay un montón de gente tratando de sacarle guita a los gobiernos, de todo tipo, empresarios y no empresarios. Entonces, tenés que alejarte de todo eso, no por una cuestión ideológica. Yo no soy anti-Estado, es que lo único que buscan es garchárselo al Estado. Eso es lo que hay que aprender. Entonces vos tenés que alejar a todas esas ideas y laburar vos, exigir y demandar eso. A. B. Puertas adentro, obligar a estudiar a los pibes. Obligar a estudiar. La única manera que los pueblos son libres, demandantes, con algún tipo de criterio, de racionalidad, donde vos preguntas ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuánto? ¿Sí? ¿No? Es si tenés algo en el coco. Porque si no tenés nada en el coco, te llevan de las narices. Entonces, la actitud demandante es de bienes públicos, de exigencia de bienes públicos. La gente se tiene que dar cuenta cuando le mienten, pero no mienten de estos truchos que se dedican a editar videos en la televisión, que es un chiquero de la política y que es chicana, del olfato, de saber que el tipo te está mintiendo, no te está mintiendo, que un año dijo una cosa, que después dijo otra cosa. Con los perdones que la política y su pragmatismo tiene. Pero digamos, la actitud tiene que ser demandante puerta afuera, y puertas adentro tiene que ser para con los de su entorno, que vayan a estudiar, todo, primaria, secundaria, terciaria, lo que venga, la única. Siempre me decía mi vieja, lo único que nadie te va a poder vaciar es lo que te des adentro del coco. Que ninguno que tenga 5 pesos más que vos, o transitoriamente el poder, te lleve puesto. La única manera que existe para eso es que te llenes el coco, nada más. Y lo único que yo no podía hacer era no ir a la escuela.
Nada menos.
Estaba recontra, había 2 cosas en mi casa. Dictaduras absolutas, 2 cosas. Una, ir a la escuela. Y 2, ser hincha de Racing.
Bueno, nada, y cortito y agradecerte. Te está escuchando el presidente. ¿Qué a veces pasa? Te está escuchando el presidente. ¿Se te ocurre decir algo en este quilombo que definiste?
No, públicamente jamás. Porque la otra cosa que uno enseña en la casa, que aprende en la casa, es que la investidura presidencial es intocable. El presidente de los argentinos, de todos los argentinos, se llame Mauricio, Alberto, Cristina, Carlos, Fernando, Raúl, el que fuere. Ahora, cada vez que un presidente me ha invitado, pero tené la plena seguridad, la recontra plena seguridad, que yo hablo en el único idioma que sé. Pero en público ni en pedo. Un gran abrazo le mando y que se cuide, nada más.
Otro gran abrazo para vos.
Chau, querido, gracias, saludo, Carlito.
Chao, gracias, Carlos.
Saludo a todos. Chau.
Hasta luego. El señor Carlos Melconian, a las 9:57 de la mañana.